Hola, emitimos desde Escalaenet. Lo que se escucha es el micropodcast de Jordi Rodevit, que ha presentado su candidatura a las elecciones para la presidencia del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, que se resolverán próximamente, el 4 de noviembre. Jordi, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar contigo.
Bueno, escucha, nos interesa como arquitectos y como personas que están atentas a la arquitectura en España saber de tu mano y sin ningún tipo de intermediación tu diagnóstico sobre la situación actual. Y también aquello que consideras que han de ser las prioridades, los compromisos, el sistema de gobierno, el plan del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos. Así que adelante, por favor, que tenemos 15 minutos.
Bien, muchas gracias. Empezaré diciendo que me parece que tenemos una profesión fantástica, una profesión apasionante, que merece ser no solo defendida, sino promocionada en positivo, no solo en negativo. Y a eso vamos. Eso puede hacerse de muchas maneras, cada uno en su trabajo y los que estamos en las instituciones, pues poniéndolas al servicio de la profesión, ¿no? Sin duda es una profesión no solo milenaria y no solo prestigiosa en España, es una profesión con numerosas inquietudes sobre la mesa, pero con mayores potenciales todavía sobre la mesa. De modo que a cada amenaza voy a responder con una oportunidad. Me propongo un cierto equilibrio entre la defensa y el ataque.
Bien.
Bien, entonces, por lo que se refiere a mi candidatura, he de decirte que, en términos generales, nos vemos capacitados para aportar al conjunto español un proyecto que ya hemos desarrollado en Cataluña. Perdón, se trata de un proyecto institucional para los colegios de arquitectos de España. Se trata también de un proyecto de mayor cohesión entre todos estos colegios de arquitectos. Por tanto, se trata de un proyecto de equidad para hacer llegar a todos los rincones de España servicios y acompañamientos profesionales que ahora mismo quizás solo están al alcance de las grandes ciudades. Se trata también, por tanto, de una apuesta de mayor calidad para estos servicios. Creo que ha llegado el momento de hacer un paso al frente a nivel español para apostar por una mayor masa crítica, para una mayor calidad y para un mejor acompañamiento profesional, ¿no? Nuestro ejercicio profesional necesita de manera imperiosa estos acompañamientos en forma de formación continua, de servicios que llamamos Intercat, ¿no?, de tipo técnico, de tipo jurídico. Y eso lo mismo vale para Ceuta que para Vigo y que para Barcelona, y solo a partir de un Consejo Superior mucho más fuerte y mucho más cohesionado, implicado y mucho más del siglo XXI, en definitiva, ¿no? No me vale una especie de confederación del siglo XIX. Creo que el mundo se ha globalizado y que debemos responder con todas las armas que tengamos en la mano, que son muchas, para acompañar a la profesión, para promocionarla en positivo, para levantar un poco nuestro ánimo, ciertamente y constantemente, en fin, amenazado y atenazado por las numerosas crisis que estamos sufriendo, ¿no?
Sí.
De modo que nuestro proyecto se propone buscar un equilibrio entre la defensa y el ataque, ¿eh? No me vale solo el catenaccio, bien sea para Bolonia o bien sea para cualquier otra cosa. Desde luego, un buen equipo se construye desde la defensa, pero se construye para atacar.
Propicias ir por delante la realidad, entonces, o las cosas.
Anticipación es la palabra clave. ¿Por qué no nos anticipamos, por ejemplo, haciendo nosotros un buen código técnico y esperamos a que se hiciera y se hiciera mal por otras profesiones? Esa es mi pregunta. Eso no cuesta tanto si hay lucidez estratégica y capacidad de anticipación, ¿no? Lo mismo puede decirse de otras situaciones amenazadoras que se pueden convertir en oportunidades, ¿eh? Siempre hay amenazas en la vida, pero yo aprendí ya hace tiempo de los buenos empresarios que nuestro deber, los que estamos delante de las cosas, es convertir las amenazas en oportunidades.
Estos años has estado en el Consejo Superior como consejero. ¿Cómo has ido viviendo esa realidad de obtener resultados desde Cataluña? Esto que se comenta en todo el país. Los catalanes parece que están resolviendo las cosas en el colegio. Y esa dificultad de gestión simultánea en el Consejo. ¿O no es real? ¿No había esa dificultad? ¿También había éxitos y resultados?
Vamos a ver, eso tiene, en primer lugar, algún comentario sobre Cataluña, ¿no? Nosotros, con Luis Comerón, amigo tuyo también, creo, empezamos un proyecto de cambio hace ya bastantes años, un proyecto de modernización radical de la institución que está en curso y que tiene ya capítulos bastante avanzados. Por ejemplo, la refundación del visado, para ir a un visado de calidad, es uno de los proyectos estrella y que, desde luego, ponemos a disposición de todos, ¿no? Pero no se trata solo de refundar los servicios. Nosotros, como sabéis, tenemos una escuela de formación profesional, la Escuela SERT, que es muy conocida y reconocida en Europa por la UIA, etcétera. No se trata solo de refundar servicios, sino también de cambiar actitudes, visiones, de entrar en el siglo XXI en la visión de la profesión y en el tipo de institución que debe de acompañarnos en el siglo XXI. Uh-huh. Y dentro del tipo de institución, el tipo de gobernanza, el tipo de gobierno, los estatutos, etcétera, también juegan un papel importante. Nosotros hemos cambiado ya muchas cosas y tenemos un proyecto distinto que supone una manera de operar mucho más acorde con el siglo XXI, de gestión de la complejidad. Por ejemplo, me parece un concepto clave, no solo para Cataluña, sino también para España, aprender a gestionar la complejidad, no a gestionar el día de hoy suprimiendo pluralidad, suprimiendo diversidad, sino sabiéndola gestionar con nuevos protocolos, nuevas maneras de llegar a acuerdos y nuevas maneras, por cierto, imprescindibles, de tomar decisiones, pero que sean inclusivas y no excluyentes, uh-huh. y que sean cohesivas y no de dispersión, ¿no? Eso es algo bastante conocido, por lo menos para mí, y muy querido, y en eso estamos. Creemos que en el Consejo Superior, y voy a la segunda parte de tu observación, se necesita un paso adelante. Necesitamos un paso adelante en positivo, por lo que se refiere a la, digamos, actitud de concepto o de la filosofía de la arquitectura institucional, ¿no?, del Consejo Superior. Nos parece que precisamente en el Congreso de Valencia quedó muy claro que todos apostábamos por hacer un consejo más fuerte, envolvente de todos los colegios, que aproveche y juegue sus cartas a partir de la masa crítica estatal española de 53.000. Eso es una carta muy potente. Uh-huh. Muy potente para todo, para el acompañamiento, también para la posición de incidencia crítica en la sociedad, para promocionar y promover la arquitectura, también para defender nuestros legítimos derechos e intereses. Para todo eso, creemos que no se puede mantener el mismo tono institucional, la misma arquitectura jurídica, y que habrá que dar pasos al frente en este sentido de gestionar la complejidad, pero gestionarla con cohesión, ¿no? Eso tiene un gran potencial y ese es el proyecto que a nosotros nos motiva para defenderlo el día 4.
Europa, Bolonia, ¿es una lata, es una cosa que nos han puesto ahí o es una oportunidad? ¿Qué es Bolonia?
Bueno, como tantas cosas, ¿no? Yo creo que es una amenaza y una oportunidad a la vez. Vamos a ver, no creo que sea una amenaza estructural principal, digamos, pero sí que es algo a resolver y con urgencia. Yo creo que se resolverá, que se está resolviendo. Precisamente esta semana van a haber noticias, y noticias en la buena dirección. No sé si se va a poder cerrar este mes, pero en todo caso, si te refieres a lo del máster, esto se va a resolver con toda certeza y con toda seguridad, y podremos decir que entre todos hemos hecho un buen trabajo, ¿no?, en este caso de autodefensa. De todas maneras, terminará eso, yo diría, más que bien, más que razonablemente bien. Habremos conseguido un grado largo e intenso, como los médicos. Habremos evitado pasarelas fáciles del grado al máster, también como los médicos, pero no como los ingenieros, mucho mejor que los ingenieros. Habremos defendido la capacidad nuclear fundamental de la arquitectura, que a nosotros nos motiva, ¿no?, y nos apasiona. No 5 o 10 arquitecturas, una sola arquitectura con muchas habitaciones. Eso es fundamental también. Y además, para postre, vamos a conseguir el máster. O sea que, desde este punto de vista, ha sido un proceso no fácil. Pero creo que puede terminar razonablemente.
¿Y lo que se identifica como el problema, entonces, es un problema nuevo o es un problema que viene de más atrás? ¿En qué momento nos equivocamos en estas relaciones con Europa?
Mira, yo creo que el problema de la arquitectura española puedes identificarlo y describirlo mejor si lo comparas con la arquitectura europea, en Holanda, en Suiza, en otros países, ¿no? Y te das cuenta de que la inquietud diferencial que tenemos nosotros, que no solo no la niego, sino que la afirmo, tenemos una profesión inquieta. y hay que explicarle por qué está inquieta, ¿eh? Pero no está inquieta fundamentalmente por Bolonia, está inquieta porque arrastramos escenarios de incertidumbre diferencial respecto de Europa. Me explicaré. Creo que hemos pasado muy poco tiempo, por ejemplo, de las tarifas fijas obligatorias a una competencia brutal. Y eso ha puesto en jaque nuestra cultura económica, por cierto, quizá mejorable, no muy abundante, desde siempre somos artistas más que gestores económicos, y desde la caída del muro nos hemos encontrado con un sistema, pues, digamos, de competencia durísima y que no va a cambiar. Eso ha generado en la profesión una enorme incertidumbre y una enorme inquietud que dura todavía, con las inevitables miradas hacia atrás que eso supone, ¿eh? Es una profesión regulada en lo económico y poco acostumbrada a competir. En realidad compite mejor un artista plástico que se vende desde Picasso a sí mismo con una, en fin, mayor o menor fortuna, pero en todo caso con un status quo muy claramente establecido de que hay que venderse, ¿no? A nosotros el status quo, digamos, se nos mueve. Y por eso la profesión está inquieta, porque se le mueve el status quo, se le mueve, y en cambio eso no pasa ni con los médicos ni con los ingenieros, que desde hace unas décadas tienen un tablero de juego muy claramente establecido, con muchos problemas también, ¿eh? Hay que decirlo, pero con una cierta reglas del juego más estables, ¿eh? El tema económico no ha cambiado tanto, el tema de la ingeniería civil es algo que siempre está ahí y no está bien resuelto, porque como tú insinuabas, no se resolvió cuando se podía resolver, que es cuando se firmó el Tratado de la Unión de España con la Unión Europea. Ahí sí.
Eso es hace mucho tiempo.
Eso hace mucho tiempo. Eso está, nos vamos ya, sí, al siglo pasado. Ahí se defendió la pesca y no se defendió que el arquitecto español es a la vez ingeniero civil. Y ese es un problema jurídico de difícil resolución. Ahora se nos dice que el problema es Bolonia. Yo creo que el problema viene de ahí. Viene de ahí.
Entonces Bolonia puede ser la solución, es al revés.
Exactamente. Yo creo que vamos a encontrar muchas soluciones en Bolonia. De momento vamos a resolver lo del máster genérico, que es el primer capítulo. Pero luego habrá que ir pensando a ver cómo atacamos otros temas,
¿eh? Escucha, siempre hemos oído que los arquitectos europeos cobran más que los españoles, pero nunca nos hemos querido escuchar mucho el tipo de responsabilidades y el tipo de gastos en que incurre un arquitecto europeo. Yo intuyo que de alguna manera este cobrar más y gastar más a los arquitectos europeos también tiene que ver con la política de personal y de colaboración de sus estudios. ¿Los arquitectos europeos tienen problemas de explotación de jóvenes? ¿Cómo se ha avanzado en Cataluña respecto a esta cuestión de la laboralización de los estudios?
Ahí hemos avanzado mucho. Estamos bastante satisfechos porque tenemos encuestas que dan fe de que la acción colegial ha sido muy positiva. Ha sido muy positiva para recordar a todos que ser arquitecto no nos exime de cumplir las leyes, que ser arquitecto no nos exime de tener responsabilidad social corporativa con nuestros trabajadores, que estos arquitectos o no arquitectos, colaboradores, tienen derechos sociales, y que cuando una chica queda embarazada tiene derecho a tener las prestaciones sociales, y si no está asegurada, ahí tenemos un problema, ¿no? Hemos avanzado mucho. Estoy francamente satisfecho de haber lanzado un mensaje duro, difícil, de obligación, de cumplimiento, a cambio de nada, es decir, a cambio de internalizar unos costes, que luego estos costes hay que proyectarlos facturando mejor a nuestros clientes, ¿no? Pero es un camino ineludible, es un camino europeo que tenemos que recorrer y que nosotros hemos recorrido, yo creo que abundantemente y con satisfacción de empresarios y de trabajadores, o sea, de los jóvenes. Nosotros en Cataluña tenemos una agrupación de arquitectos jóvenes que funciona muy bien y que tú conoces, creo. Estamos muy contentos de nuestra relación con ellos. Ellos hacen de articulación, ¿no?, de charnela entre el mundo profesional y el colegio y las escuelas, ¿no? Con ellos se produce, por tanto, una función compartida de, digamos, atender esta problemática específica de los jóvenes. Nos ha ayudado mucho y no se ha producido quizá en este sentido situaciones tan complejas como se han podido producir en otros lugares,
¿sí? En ese sentido, el carácter catalán ha podido ayudar a estas cosas, y lo pregunto porque si se ha de extender esta cultura o este tipo de maneras de hacer al resto del país, yendo a los estereotipos, nos podemos encontrar con la picaresca española, o esas cosas ya no existen, ya no se puede hablar así.
Yo creo que no mucho, ¿verdad? O sea, creo que hay muchos tópicos, aunque también hay realidades, ¿no? En todo caso, los tópicos a veces se verifican y a veces no. Nosotros intentamos tener sentido común, es verdad, y si nos corresponde gobernar en Madrid en el Consejo Superior, también nuestra carta de identidad será el sentido común, el equilibrio entre la defensa y el ataque, entre una cosa y la otra. No vamos a apostar solo por una cosa, creo que la realidad es mucho más compleja. Están los jóvenes, pero también están los que no son tan jóvenes, que tienen sus problemas. Y, en fin, creo que España ha cambiado mucho y que no se la conoce después de 30 años. No creo que se pueda hablar de un choque excesivo entre Cataluña y el resto de España. Al contrario, a mí, cuando estoy en Madrid, me parece estar en Barcelona muchas veces.
De hecho, dicen que Barcelona y Madrid son las dos ciudades españolas que entre sí se parecen más. Esto lo dicen algún que otro argentino, me ha parecido escuchárselo, ¿no?
Seguro.
Las diferentes son las demás. Para que esa diferencia también vaya siendo menor, al menos en lo que es la utilización de los recursos y la manera en que los arquitectos tienen más posibilidades de ser competentes, ¿cómo imaginas pequeñas cosas? Por ejemplo, yo sé que la conferencia de directores de escuelas se reúne periódicamente, pero no necesariamente siempre en el mismo sitio. Hay como un circuito de itinerancia, como un cierto nomadismo que tiene que ver con esta cultura de país heterogéneo, ¿no? El Consejo Superior nunca ha utilizado este tipo de fórmulas. ¿Por qué? ¿Te consta por qué no se han usado? ¿O sí que se han usado?
Sí. Se usan. Hay la tradición de que por lo menos una o dos veces al año se reúne el Consejo fuera de sede, digamos, o sea, fuera de la capital. Sí. No, a mí me parece que el problema del Consejo no va tanto por ahí. Hemos heredado una estructura que reconoce muchísimo la soberanía de los colegios, no hay problema en eso. El reto está precisamente en lo contrario, en a ver si somos algo más que una mesa donde nos sentamos para, presuntamente coordinarnos. Yo creo que las cosas del mundo de hoy son de otro tenor y tienen otra necesidad, como te decía antes, hay que dar un paso al frente. La gente nos lo pide, la gente joven y la gente que no es tan joven, los colegios lo piden. Es evidente que el Consejo tiene que ir más allá del siglo XX, tiene que ir más allá de un Consejo de Colegios y tiene que ir más allá de los bloques. Esos son los tres lemas de mi campaña electoral y de mi programa. Más allá del siglo XX, más allá de un Consejo de Colegios y más allá de los bloques. Lo del siglo XX un poco lo hemos hablado, lo de lo más allá de un Consejo de Colegios creo que también, es decir, el Consejo tiene que ser tangible, útil, pero tangible, visible su utilidad, si no, no nos va a interesar mucho a casi ninguno de los 53.000, necesitamos por tanto un Consejo que se visibilice a sí mismo como realmente útil. Eso pasa por los servicios a los arquitectos y también por una buena comunicación. Son las dos apuestas fundamentales que propongo. Y finalmente, más allá también, en tercer lugar, de los bloques. Creo que la profesión necesita ser promovida y también defendida, como hemos dicho, en un equilibrio defensa-ataque por el conjunto de los 19 colegios españoles, sin apropiaciones indebidas de parte sobre luchas que son comunes. Es decir, se necesita solidaridad profesional, un cierto interés por la generosidad del conjunto. Todos aportamos, no es tan importante quién aporta más o quién aporta menos, y no vamos a dejar que se instalen los bloques en el seno de la profesión, porque eso lo paga directamente la profesión, lo paga en términos de menor promoción y de menor defensa. No vamos a entrar en política de bloques ni en politizaciones partidarias que no corresponden, y vamos a permanentemente estar en contra de esta política de bloques que a veces parece que quiera instalarse y perpetuarse en el seno del Consejo Superior.
La vida, por suerte, es mucho más sorprendente que cualquier película de Hollywood, ¿no? Pero a veces también va bien utilizar ciertas simplificaciones para entender dónde estamos. Si solo tuviésemos gasolina para hacer un viaje, para resolver un tema, una cuestión, ¿cuál crees que es el tema gordo, el tema que de verdad merece la pena concentrar los esfuerzos para atacarlo de frente, porque tiene que ver con la mejor oferta de los arquitectos españoles?
Yo casi diría la recuperación de la autoestima. No solo defensa, ataque. Tenemos un potencial enorme, tenemos una buena formación, tenemos una imagen de marca. Creo que ha llegado el momento de hablarle claro a los compañeros y pasar un poco no solo a la defensa, que también, sino al ataque. Hay que ser competitivos dentro y fuera de España. No hay otra vía para promover a los compañeros que explicarles claramente que la vida ya no está regulada, que la vida económica de los arquitectos no está regulada, que la desregulación tiene límites, pero que desde luego está ahí, y que todo lo que no sea ser competentes, competitivos, muy profesionales y muy implicados en nuestro trabajo, todo lo que no sea estar convencido de la aportación que la arquitectura está dando a la sociedad española y europea, creo que es distorsiona completamente todo. Por eso yo atacaría por ahí. Hay que darle un poco la vuelta al calcetín, la otra cara de la moneda. La mejor defensa a veces es un buen ataque. Hay que estar convencidos de nuestro potencial, como lo están los médicos, los ingenieros, los geógrafos, incluso los biólogos. Parece como si nosotros solo supiéramos ir a la defensiva. Hay que cambiar eso.
Te veo con muchas ganas de aplaudir, por no decir dar un puñetazo encima de la mesa, que es un término antiguo, por aplaudir en algún ministerio. Jordi, muchísimas gracias por tu valentía, el coraje y la generosidad que creo compartes con los cinco compañeros, con los cuatro compañeros que se presentan a la presidencia del Consejo. Creo que en este momento salimos todos ganando con vuestro coraje y con vuestra valentía, y esperemos que sean buenos los tiempos que con vuestras manos y con vuestro esfuerzo y con vuestro coraje se avecine para los arquitectos españoles y para Europa. Gracias, Jordi.
Muchas gracias a ti por tu interés. Thank you.